Después de la información, llega el entretenimiento, ya que comienza a partir de estos momentos, precisamente eso, Momentos Compartidos, un programa de radio que cada semana se prepara con mucho mimo y cariño en el taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Sí, sí, lo habéis oído bien. Cada domingo al mediodía podéis escuchar aquí a los escolares en menuda hora, y hoy son sus padres los que realizan el programa, porque a todos ellos les encanta este maravilloso medio de comunicación llamado la radio. Cada semana pues os vamos trayendo nuevas secciones variadas para todos los gustos, para que todo el mundo encuentre las suyas, desde, por ejemplo, las canciones más originales en nuestra friki canción, pasando por los clásicos de Eurovisión. Hablamos esta semana de lo desconocido, cocinaremos para nuestra Thermomix, viajaremos con Marina hasta Galicia y en el recuerdo, para hablaros de un oficio perdido, los guarnicioneros. Y si la semana pasada hablábamos de los Goya en general, hoy nos vamos a centrar en la película ganadora, Campeones. Tenemos, además de eso, muchas más secciones, pero tendréis que quedaros aquí para poder conocerlas. Porque, queridos oyentes, queridos amigos, empieza ya Momentos Compartidos.
Paso por la historia de España en Eurovisión.
Viajaremos por nuestra memoria
para recordar las canciones de este certamen.
Eurovisión Made in Spain.
De la mano de Marina Benito.
Bienvenidos oyentes una semana más a mi sección, Eurovisión Made in Spain. Hoy vengo a hablaros de la segunda ocasión en la que participamos en el certamen. Esta vez tuvo lugar en la ciudad de Luxemburgo, en 1962, donde nuestro cantante de zarzuela, tanto en catalán como en castellano, Víctor Balaguer, nos representó con su canción Llámame. Víctor Balaguer, nacido el 14 de marzo de 1921 en Barcelona, fue un conocidísimo cantante español durante los años 50 y 60. Además, fue denominado el Crooner español. En esta ocasión tuvimos poca suerte en el certamen, puesto que quedamos en el último lugar. Hoy os traigo además una curiosidad, y es que nuestro país pertenece al denominado Big Five desde 1999. Este está formado por los principales contribuyentes financieros de la Unión Europea de Radiodifusión. España forma parte de estos países intocables en el certamen, los cuales no dependen de su posición el año anterior para participar, y pasan directamente a la final. Lo hace junto a Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. Os dejo con Víctor Balaguer y su canción Llámame. Disfruta de la música, de nuestra historia y hasta la próxima.
Liedje roep mij altijd te hulp als je me nodig hebt. Gezongen door Víctor Balaguer. Meer Italiaans dan Spaans aandoend liedje.
De mi sueño, el amor que ya no es nada, pero eres tú, llámame si lloras, llámame si pierdes el rumbo de tu vida. Cuenta siempre conmigo como el amigo que nunca olvida. Llámame,
Llámame si sufres, llámame si sientes que el mundo te abandona. Llámame y tu pecado será olvidado con solo decir ven. Llámame si me necesitas, si ves el abismo abrirse a tus pies. Llámame si te ves perdida, pero no me pidas que crea en ti otra vez. Si me necesitas, si ves el abismo abrirse a tus pies. Llámame si te ves perdida, pero no me pidas que crea en ti otra vez. Y llámame si lloras, si me necesitas.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la historia, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Seguimos recordando mujeres de la historia cuyo recuerdo ha llegado a nuestros días por uno u otro motivo. Hoy recordamos de nuevo a una reina y sus problemas para llegar a serlo. Recordamos a Bárbara de Braganza. Os diré que Bárbara de Braganza nació el 4 de diciembre en 1711 en Lisboa. Y era hija de Juan V el Magnánimo y María Ana de Austria. Bárbara recibió una esmerada educación. Era una mujer de gran intelecto y hablaba 6 idiomas. Le gustaba mucho la música y fue alumna del compositor Domenico Scarlatti, que le acompañó a lo largo de toda su vida. Además, le gustaba también la literatura y contó con los mejores tutores. A los 14 años enfermó de viruela, lo que hizo que quedaran unas terribles marcas y manchas en su cara. Aunque no era una princesa muy hermosa, muchas casas reales pretendían un matrimonio con ella ya que era conocida su excelente educación, que superaba a prácticamente todas las mujeres de su época e incluso a la mayoría de los reyes. En 1728 decidieron que Bárbara debía casarse con Fernando, príncipe de Asturias, y en ese mismo año se casaron por poderes. Era costumbre en la época hacer un intercambio de retratos de los prometidos, pero el retrato de Bárbara no llegaba. Y la corte española se empezó a impacientar. Insistieron desde España y finalmente, tras meses de espera, el retrato llegó, aunque bastante retocado. Este retrato mostraba a una joven bastante robusta y no agradaba mucho a la vista. El caso es que en el año 1729, Fernando y Bárbara se conocieron y se casaron en la Catedral de Badajoz. Fernando quedó desconcertado al verla en persona. No era la misma del retrato, era más gordita y tenía el rostro lleno de marcas de la viruela y era más bien fea. Hubo una sátira que la describía como fea, gorda y con viruela. Tampoco ella se llevó muy buena impresión de su marido. Era tímido, más bien bajo, robusto, melancólico y sin personalidad. La pareja pasó la luna de miel recorriendo parte de España. En principio, el pueblo parecía receloso, pero Bárbara pronto se ganó el cariño de todos y gozó de una gran popularidad, al ser una joven culta, sencilla, cariñosa y amable. Los esposos encontraron que tenían muchas cosas en común, como el amor por el arte y la música, y poco a poco se fueron enamorando locamente el uno del otro. Bárbara mostraba a su marido todo su apoyo y afecto, del que éste siempre había carecido. Una vez acabó su luna de miel y se instalaron en Madrid, su suegra, Isabel de Farnesio, se encargó de recluirlos en sus habitaciones durante prácticamente 10 años. En 1746 muere Felipe VI y Fernando es coronado rey. Por fin pueden salir de palacio. Fue un gran alivio para los dos, que pudieron disfrutar de su nueva libertad y se encargaron de hacerlo con bailes, banquetes, etc. España tuvo en esta época un periodo de paz. Fernando tenía la ayuda de Bárbara, que le ayudaba a gobernar. Ella destacaba en la política y enamoraba a quien la conocía, pues a pesar de su escasa belleza, se los ganaba con su inteligencia y su buen carácter. Procuraba esta pareja pasar el mayor tiempo posible juntos, pese a tener vidas muy ajetreadas. Él se dedicaba a grandes proyectos, mientras ella ayudaba a los más necesitados. Ahora el problema era que no llegaban los hijos. Como Bárbara sabía que no podía enterrarse con su marido por este motivo en el Panteón Real, mandó construir en Madrid el monasterio de la Visitación de las Salesas Reales. También a ella se le debe la construcción de la Academia de las Bellas Artes de San Fernando y el Jardín Botánico. Además, tuvo otra idea, la de crear un Museo de las Artes, en 1757. Este se convirtió en el actual Museo del Prado. De este último, aunque ella fuese la principal impulsora, no pudo llevarlo a cabo, ya que murió este mismo año en Aranjuez, donde se retiró enferma. Se cree que de un cáncer de útero, que fue la causa de su gran dolor. Su marido, el rey Fernando, murió de dolor y locura y ambos están enterrados en el monasterio de las Salesas Reales en Madrid, como ella había decidido. Y hasta aquí la historia de otra mujer excepcional. Hasta un próximo programa. El Mix Mix de la Thermomix.
Cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Acha.
Hola, queridos oyentes, estamos aquí otra temporada más en el Mix Mix de la Thermomix, una nueva receta de temporada y además muy muy buena. No os hago esperar más, cogemos papel y lápiz y cocinamos. Mirad que os traigo hoy una tarta de moras que es un pequeño y delicioso tesoro. El sabor es maravilloso, el toque de licor le queda impresionante. El mascarpone mezclado con la leche condensada es dulce pero sin empalagar y las moras están deliciosas. En el primer bocado enamora, os lo aseguro. Esto tenéis que probarlo ya. Esta tarta de moras es un pequeño y delicioso tesoro, como os contaba antes, que te roba el corazón desde el primer bocado. Pasará a ser una de tus tartas favoritas. Ingredientes para 6 raciones. 200 gramos de bizcochos de soletilla, 60 gramos de mantequilla de la buena, 2 cucharadas de licor de cereza o al gusto, 250 gramos de queso mascarpone, 250 gramos de leche condensada, 3 yemas de huevo, una tarrina de 125 gramos de moras y para esta receta he usado un molde desmoldable de 18 centímetros de diámetro. Pasos a seguir. Precalentamos el horno a 200 grados, con calor arriba y abajo o ventilador. Forra la base y las paredes del molde con papel de horno. pone en el vaso de la Thermomix los bizcochos de soletilla y trocea 10 segundos en velocidad 4. Reserva. Derrite la mantequilla unos segundos al fuego o en el microondas. Una vez derretida, mezcla con el licor y vierte en los bizcochos de soletilla. Mezcla para que se empapen bien. Vierte la mezcla en el molde y aplana ligeramente sin aplastar en exceso con una cuchara para hacer la base de la tarta. Pon en el vaso limpio el mascarpone, la leche condensada y las 3 yemas de huevo y mezcla 30 segundos en velocidad 5. Vierte sobre la base del molde, coloca las moras y hornea 35-40 minutos a 200 grados o hasta que la superficie esté doradita. Deja enfriar y desmolda. ¡Listo! Te vas a chupar los dedos uno a uno. Todo esto con el Miss Mix de la Thermomix. Y llega el truco de la semana, esterilización de envases. Tenemos los tarros y las tapas que vayamos a esterilizar, 4 o 5. 800 gramos de agua, ponemos el agua en el vaso y colocamos el recipiente Varoma en su posición. Lavamos bien los tarros con agua y jabón y los colocamos en el interior del recipiente. Programamos 30 minutos, Varoma, velocidad 1. Retiramos el recipiente Varoma con cuidado de no quemarnos y dejamos que los tarros se templen un poquito antes de manipularlos. Y hasta aquí nuestro espacio, el Mix Mix de la Thermomix.
¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá?
Pues esta es tu sección, Más allá del misterio.
De la mano de Merche Iruzubieta.
Donde hablaremos de supersticiones.
Misterios.
Psicofonías.
OVNIs.
Dando luz a lo desconocido.
Hola queridos oyentes, hoy en mi sección os voy a hablar del horóscopo. La mayoría de vosotros ya sabe qué es, pero vamos a conocer un poco más. La palabra horóscopo proviene del latín horoscopus y está a su vez del griego horóscopos, que significa observar la hora. Podemos definir este término como un sistema de predicción del futuro, basado en la posición de los astros y los signos del zodiaco, en un momento dado y en la creencia de que como esto influye en la vida de las personas. Se trata de un procedimiento adivinatorio muy popular, según el cual cada persona pertenece a un signo del zodiaco, el cual vendría a determinar ciertas características de la personalidad de cada quien. Existen 12 signos zodiacales, relacionados con los elementos de la Tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Los astrólogos, para hacer sus predicciones, se basan en un gráfico que representa el zodiaco, donde aparecen las posiciones planetarias en un momento determinado. Para su elaboración, se valen de cálculos matemáticos y astronómicos. Popularmente, se denomina horóscopo al escrito en que constan este tipo de predicciones. Generalmente, aparece en publicaciones periódicas, como periódicos y revistas, así como en Internet. Seguro que muchos de vosotros, por no decir todos, sabéis cuál es vuestro signo zodiacal. Y más de una vez habéis consultado el horóscopo para ver qué os depara el futuro. Muchas culturas antiguas, como la China o la Maya, se valieron de horóscopos basados en sus calendarios para establecer sistemas de predicción de hechos relacionados con los astros. No obstante, no hay pruebas de la validez científica del horóscopo, por lo cual es considerado por los escépticos como una superstición, relacionada más bien con el esoterismo. Y ya que he mencionado esta palabra, voy a explicaros su significado. Son un conjunto de conocimientos ocultos a los sentidos y difíciles de entender para la mente. Es sinónimo de algo oculto y misterioso, porque antiguamente las enseñanzas eran transmitidas oralmente y solo por los iniciados, manteniendo un secretismo. Se asocia a las prácticas de magia, alquimia y astrología a lo esotérico, que al no tener una base en métodos científicos tradicionales, han sido considerados subjetivos. y relacionado con lo que os estoy contando está la interpretación y el significado que se ha dado al cuadro La última cena de Leonardo da Vinci. Me ha parecido interesante y por eso voy a comentarlo. Es posible que alguno ya lo conozca, pero yo lo desconocía. Se trata de un mural del Alto Renacimiento, pintado con témpera y óleo en yeso, brea y masilla, entre los años 1495 y 1498, por el pintor, escultor y artista multifacético Leonardo da Vinci. Se encuentra donde fue pintado por este, en el refectorio o comedor de la iglesia y convento de Santa María de la Gracia en Milán, Italia. Leonardo quiso plasmar en esta pintura mural la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Pero más importante aún, quiso mostrar la reacción de cada uno de los 12 discípulos cuando Jesús anuncia la certeza de que uno de los presentes lo traicionará. De izquierda a derecha, los personajes de la obra han sido identificados en los cuadernos de Leonardo da Vinci y agrupados de la siguiente manera. Bartolomeo, Santiago el Menor y Andrés sorprendidos. Judas Iscariote con su cuerpo inclinado hacia atrás. Pedro atormentado y con un supuesto cuchillo a la mano derecha. Y Juan llamado el Imberbe, del cual se sospecha que su familiaridad sea debido a que su verdadera identidad sea la de María Magdalena. Tercero, Jesús en el centro después de anunciar su predicción sobre una traición futura. Cuarto, Tomás con el dedo índice hacia arriba exigiendo una explicación o un simbolismo secreto de Da Vinci. Santiago el Mayor indignado y Felipe también exigiendo un consuelo. Y por último, Mateo, Judas Tadeo y Simón el Celote discutiendo entre ellos. Muchos son los misterios que rodean el cuadro debido al secretismo del propio Leonardo con respecto a su nombramiento como gran mestre de la hermandad secreta llamada Priorato de Sion. El interés de los secretos y misterios del cuadro, La última cena, fue en aumento después de la publicación del libro El código da Vinci en el año 2003 y el posterior estreno de la película en 2006, donde supuestamente revela varios de los mensajes secretos que da Vinci plasmó en este famoso cuadro. Algunos de los secretos o misterios revelados del cuadro son: no hay copas de vino en la mesa. Este hecho curioso plasmado por el autor contradice con la creencia popular del consumo de pan y vino como para simbolizar el cuerpo y la sangre de Cristo en la última cena. También contradice con la creencia del cáliz en la mesa como representación del Santo Grial. El personaje a la derecha de Jesús sería María Magdalena y no el apóstol Juan. Algunas de las evidencias de esta conexión son: María Magdalena, junto a Jesús, crean una forma simétrica de un triángulo invertido sin base, símbolo de lo femenino y de la fertilidad. Las ropas de María Magdalena y Jesús son imágenes espejo, o sea, tanto uno como otro refleja el color y la forma de sus ropas, como si fuesen el reflejo del otro. Y por último, cuando sobrepone la imagen de María Magdalena al lado derecho de Jesús, las dos figuras se funden y encajan como si fuesen dos piezas de un rompecabezas. Y hasta aquí, queridos oyentes, espero que os haya parecido interesante. A mí me ha parecido curiosa la interpretación de esta obra tan magnífica.
Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Saludos oyentes, hoy en Saber y Viajar vengo a hablaros de una de las comunidades autónomas de nuestro país con el paisaje natural más atractivo. Sí, se trata de Galicia, y en esta ocasión del O Camiño dos Faros, o Ruta de los Faros. Se trata de una ruta de senderismo de 200 kilómetros que recorre la Costa da Morte, uniendo Malpica con Finisterre por el borde del mar.
8 etapas con el mar como protagonista, recorriendo los faros y puntos de mayor interés del litoral gallego. La ruta de los faros recorre muchos paisajes diferentes, siempre mirando cara al mar y al oeste. Faros, ríos, estuarios, dunas, playas, villas marineras, acantilados. Este recorrido, que dejará impresionado a cualquier aventurero que se decida hacerlo, está dividido en 8 etapas de entre 18 y 32 kilómetros cada una, sumando en total 200 kilómetros, por una de las costas más complicadas pero a su vez más fascinantes de nuestro litoral. La primera etapa comienza en la entrada del puerto de Malpica y finaliza en la playa de Niñons. Por el camino, mucho sube y baja, 6 playas, las islas Sísagras, grandes acantilados y Punta Nariga. Su segunda etapa nos llevará desde Niñons a Ponteceso. Calas solitarias, el Cabo Rocundo, la Ría Carmelás, el Monte da Faixa, la desembocadura del río Anjons y las dunas de Abarra te dejarán en esta etapa con la boca abierta. En la tercera etapa recorreremos desde Pontecesco hasta Las, el estuario de Anjons. Da inicio a esta etapa, subiremos hasta el Monte Castelo, cumbre del camino. Recorreremos la costa de Cabana, la Punta do Cavalo y terminaremos en la playa de Las. Esta cuarta etapa es la más riquiña, corta, fácil y la indicada para los principiantes. Recorreremos desde el Monte da Insua al Faro de Las, Peñón de Soesto, la playa de Traba con su laguna, terminando en Camell, donde podremos visitar el Museo de Man antes de llegar a Arou. La quinta etapa comprende el camino entre Arou y Camariñas, pasando por el pequeño puerto de Santa Mariña, que da acceso a la playa de Trecei y al cementerio de los ingleses. Después, el Faro de Vilán y finalmente el Arco de Vilán hasta Camariñas. En su sexta etapa recorreremos desde Camariñas hasta Muxía. Se trata de la más larga, pero también la más plana. Pasaremos por la ría de Camariñas, la desembocadura del río Grande, la playa do Lago, el santuario de Abarca, el monte Corpiño y finalmente la playa do Coido. En la séptima etapa nos encontraremos con el tramo más duro, desde la costa de Muxía hasta el faro Turiñán. Pasearemos por la playa de Moreira, terminando en la playa de Nemiña. La última etapa no dejará indiferente a nadie, con la diversidad natural que alberga. Playas, acantilados, historias como las del Casón o la visita al castro marítimo de Castromiñán y terminando en un lugar espectacular como es el Cabo de Finisterre. Espero haberos animado a realizar varias o todas estas etapas, que recogen algunas de las maravillas naturales de nuestro país. Disfrutad del mar, de Galicia o al menos imaginadlo. Hasta la próxima.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola, queridos oyentes, ya estamos aquí con nuestras Friki Canciones. Esta semana conoceremos a Ramsés Athan, un auténtico entrenador de Pokémon. Un personaje muy, pero que muy personaje, y no os importe la redundancia, que nos instruirá cómo salir en nuestro día a día a cazar Pokémons, como si no tendríamos otra cosa mejor que hacer con nuestras vidas. Por si alguna persona normal no sabe qué son los Pokémons, no os preocupéis, seguid así. Muéstrame tu Pokébola. Feliz semana y a disfrutar de esta friki canción.
Salgo a la calle con mi Pokédex. Soy entrenador. Atraparlos todos. Un Pokémon salvaje ha aparecido. Es Charmander. Que comience la lucha. ¡Pikachu! ¡Yo te elijo! Pikachu Impactrona, Pikachu Impactrona. ¿Qué vas a hacer, Charmander? Pikachu Impactrona, Pikachu Impactrona. ¿Y ahora? Pikachu Impactrona, Pikachu Impactrona. ¿Qué me estás diciendo? Muéstrame tu Pokébola, sí. Muéstrame tu Pokébola, Muéstrame tu Pokébola, sí. Atrápame, atrápame, Muéstrame tu Pokébola, sí. Muéstrame tu Pokébola, Muéstrame tu Pokébola, sí. Atrápame, atrápame, Buen trabajo, Pikachu. Atrapamos a Charmander. Ahora, vamos a buscar a los otros Pokémones. Un Pokémon salvaje ha aparecido. Es Squirtle. Que comience la lucha.
¡Pikachu! ¡Yo te elijo!
Pikachu Impactrono, Pikachu Impactrono.
Squirtle, ¿qué vas
Pikachu
a hacer?
Impactrono, Pikachu Impactrono.
Squirtle, te estás debilitando.
Pikachu Impactrono, Pikachu Impactrono.
¿Qué me estás tratando de decir?
Pikachu Impactrono, Pikachu Impactrono.
No te oigo.
Impactrono, Impactrono.
No entiendo lo que me dices.
Impactrono.
¿Qué dices?
Muéstrame tu pokebola, sí. Muéstrame tu pokebola, muéstrame tu pokebola, sí. Atrápame, atrápame, muéstrame tu pokebola, sí. Muéstrame tu pokebola, muéstrame tu pokebola, sí. Atrápame, atrápame, muéstrame tu pokebola, sí. Muéstrame tu pokebola, muéstrame tu pokebola, sí. Atrápame, atrápame, muéstrame tu pokebola, sí. Muéstrame tu pokebola, muéstrame tu pokebola, sí. Atrápame, atrápame,
¡vamos a atraparlos todos!
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes. Ya estoy aquí con una cortita historia que espero que os guste. A veces tenemos un problema que aplazamos en el tiempo, dejamos para después o simplemente esperamos a que se resuelva solo o se diluya en el tiempo. Sin embargo, afrontarlo y solucionarlo nos dará una tranquilidad y una recompensa que hará que el esfuerzo invertido en su solución sea directamente proporcional a nuestro bienestar. Se titula Una roca en el camino y dice así. En un reino lejano hubo una vez un rey que colocó una gran roca en medio del camino principal de entrada al reino, obstaculizando el paso. Luego se escondió para ver si alguien la retiraba. Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que pasaron simplemente rodearon la roca. Muchos de ellos se quedaron un rato delante de la roca quejándose y culparon al rey de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo nada para retirar el obstáculo. Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejó en el suelo y estudió la roca en el camino observándola. Intentó mover la roca empujándola y haciendo palanca con una rama de madera que encontró a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, finalmente logró apartar la roca. Mientras recogía su carga, encontró una bolsa justo en el lugar donde había estado la roca. La bolsa contenía una buena cantidad de monedas de oro y una nota del rey indicando que esa era la recompensa para quien despejara el camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca aprendieron. Cada obstáculo superado es una oportunidad para mejorar la propia condición. Y ahora una pequeña reflexión. Esta historia nos hace reflexionar sobre la importancia de afrontar los obstáculos que la vida nos pone delante. Esquivar los problemas, buscar culpables o simplemente quejarnos no solucionará nada. Y la roca seguirá estando allí. Afrontar los obstáculos, actuar, esforzarse es lo que nos hará crecer como personas. Mover la roca seguramente implicará esfuerzo, sufrimiento, capacidad de análisis, constancia, y todo ello nos hará más fuertes y sabios. Superar los obstáculos nos hace mejorar nuestra condición, crecer y evolucionar. La queja y el evitar los problemas sin afrontarlos nos estanca y nos bloquea. Y hasta aquí esta cortita historia que espero que os haya gustado y deseando que nunca, nunca os quedéis estancados ni bloqueados, me despido con un fuerte abrazo hasta la próxima historia desde la sección Historias para Aprender. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Un día más retomamos un oficio prácticamente olvidado, habitual hace unos años en todos nuestros pueblos. Soy Ana y hoy vamos a recordar a los guarnicioneros.
El oficio lo ejerzo de toda la vida, porque mi padre era guarnicionero, porque entonces era guarnicionero y albardero. Y mi madre tenía que ayudar a mi padre y se le quedó algo, y cuando ya fui yo un poquito mayor, pues nos íbamos a trabajar, mi madre y yo, por los pueblos, a hacer albardas y aparejos y collera.
La guarnicionería es el arte de trabajar la piel, transformarla y darle un sentido útil. Se trabajan diversos artículos de cuero, también llamadas guarniciones para las caballerías. Además, los artículos para sostener la espada y para proteger las manos de los cortes, para la fabricación y arreglos de sillas de montar, caballerías, albardas, aparejos, monturas para caballos, mulas, burros. Este oficio abarca desde el trabajo de la piel hasta el almohadillado de algunos de los aperos, pasando por el enriquecimiento de las piezas con aplicaciones de tachuelas, adornos de cuero recortado, adornos bordados, flecos. También algunos guarnicioneros hacían incluso abarcas de cuero con suela de goma. La materia prima empleada para la confección de toda clase de arreos ha sido la piel, que podía ser de cualquier animal, dependiendo de las zonas, vacas, toros, cabras. El proceso de fabricación era el siguiente. Primero, importantísimo, el curtido de la piel. Para ello la piel se introducía en grandes tinajas con agua de cal para quitarles el pelo. A continuación, y con ayuda de unas cuchillas, se raspaba la superficie de la piel hasta hacer desaparecer los pequeños restos de carne que aún pudiesen quedar. Una vez limpia, se introducía en grandes tinajas de agua mezclada con cortezas de encina y quejigo, y por último, se ponían a secar al sol. Después venía el patronaje y corte. Para ello, se podían utilizar patrones para proyectarlo sobre la piel, y con ayuda de unas tijeras se recortaba siguiendo la forma elegida. Por último, se realizaba el cosido de piezas. Se usaban agujas de gran tamaño e hilo de cáñamo. Se decía que cuantos más agujeros, mejor se cosía. Las herramientas para este proceso eran numerosas. Cabe destacar la lezna, agujas, cuchillas, tenazas, martillos. Era un oficio difícil de aprender y para el que se necesitaba mucha práctica. Normalmente pasaba de padres a hijos. Y como decía anteriormente, prácticamente en todos los pueblos había un guarnicionero que se encargaba de que los aperos necesarios para la agricultura estuvieran en buen estado. Lógicamente, con el paso del tiempo y las nuevas formas, el trabajo fue desapareciendo y actualmente los que quedan sobreviven gracias a la especialización, por ejemplo en hípica, decoración y restauración, sobre todo del deporte ecuestre.
Coser a mano, coser a máquina, dibujar, hacer plantillaje, estropear mucha piel. Por mi manera de pensar en mi oficio, que si yo me muriera y volviera a nacer, volviera a ser guarnicionero, esa es la pura realidad. He sido muy feliz con mi oficio.
Desde aquí, nuestro reconocimiento a todos los artesanos que durante siglos se han encargado de este trabajo. Aquí termina este pequeño homenaje. Un saludo y hasta el próximo oficio. Estrenos, actores, clásicos, curiosidades, biografías, bandas sonoras.
Si te gusta el cine, no te puedes perder esta sección.
Desde los hermanos Lumière a nuestros guías, todo, absolutamente todo el cine, tiene cabida en
Séptima Fila. Hola, queridos oyentes, nos volvemos a encontrar en Séptima Fila. Esta temporada nos centraremos en el cine español, porque tenemos y del bueno, y no podemos empezar mejor ni de otra manera que hablando de una gran película, Campeones, de Javier Fesser. La película, protagonizada por Javier Gutiérrez y un grupo de actores debutantes con discapacidad intelectual, cuenta la historia de un entrenador de un equipo de la ABC que se ve obligado por una sentencia judicial a entrenar a un entrañable equipo de baloncesto. Este largometraje ha sido, con diferencia, la producción española más exitosa del año. Desde su estreno, ya ha sido vista por más de 3 millones de espectadores y ha superado los 18 millones y medio de euros. Algunas claves del gran éxito de esta estupenda película son, por ejemplo, la primera y súper importante, su director, Javier Fesser, con su talento ya demostrado anteriormente en El milagro de Petinto, su primer largometraje. Otra y segunda clave es su actor principal, Javier Gutiérrez, grandísimo actor con el que ya ha trabajado y era, según Fesser, su aliado ideal. Continuamos con otra clave que es la discapacidad, vista desde la ternura y el humor, sensible pero sin caer en el sentimentalismo. Es sin duda otra de las características de la filmografía de este director y que se convirtió en una máxima durante el rodaje de Campeones. Javier Fesser tuvo claro desde el principio que la honestidad, el respeto, el humor y la ternura tenían que ser las notas predominantes de la película. Los discapacitados, a los que ahora podemos llamar actores, que conforman el reparto, salieron de un gran casting, por el que pasaron 600 aspirantes, todos ellos aportando frases, gestos y muchas más ideas que luego se plasman en la película. El director decía estas palabras sobre ellos: ha sido un auténtico desafío filmar una película con 10 personas que no son actores. Han suplido su falta de experiencia con un entusiasmo envidiable. Está basada en hechos reales, ya que la idea de rodar la película surgió tras la publicación de un artículo que contaba la historia del Club Deportivo Aderes de Burjasot, en Valencia, y en el que se hablaba de Ramón Torres, capitán del equipo paralímpico al que retiraron la medalla de oro que ganó en los Juegos de Sídney, al considerar que varios miembros del equipo no tenían la suficiente deficiencia intelectual. Para escribir el guión de la película, contaron con el asesoramiento de asociaciones como Plena Inclusión o el Grupo AMAS, que además ayudaron en el proceso de selección de los actores. Fesser decidió también contratar a discapacitados intelectuales no solo como miembros del reparto, sino también en los departamentos de producción, catering, etc. La mayoría de los actores de la película no habían jugado nunca al baloncesto, por lo que pasaron 2 meses previos al rodaje entrenando con Andrea González, preparadora del grupo de básquet Los Raperos de Ademo. Durante ese tiempo, los chavales aprovecharon para hacer piña y crear ese buen rollo que traspasa la pantalla y en el que no tiene cabida ni el más mínimo ápice de competitividad. Pasaremos de la risa al llanto. Aunque la nota predominante de la película es el humor, increíble es el manejo que tienen los 10 intérpretes debutantes, en Campeones hay espacio para todo. Y esto fue, precisamente, una de las cosas que cautivó a Fesser desde la primera lectura del guión. Atención a la emotiva secuencia final cargada de verdad, o a la tan reivindicativa como triste escena en la que los pasajeros del autobús se pillan un monumental cabreo al tener que compartir el vehículo con el grupo de discapacitados. Y después de contaros todo esto sobre lo que no vemos en esta gran película, quiero recomendaros, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo. Y si todavía no habéis ido al cine, pues ¿a qué estáis esperando?
Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad, nos gusta cómo suena, nos gusta el rock and roll. Nos gusta todo lo que venga porque este es el momento. Este es el momento. Mira qué luz tan especial. De colores, dentro de poco amanecerá, seremos campeones. Nos gusta el silencio, nos gusta olvidar, nos gusta que te acerques, nos gusta tu canción. Nos gusta mucho que la cantes porque este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este.
Siempre fuimos campeones, campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque aquí no hay reglamento, en este extraño baloncesto nos jugamos la vida, el instante, nos jugamos el momento.
Hasta que he llegado a este espacio llamado Momentos Compartidos, realizado, a ver si no me olvido de nadie, por Diego, Marina, Vicky, Merche, Sofía, Ana y quien nos habla, José. Si os ha gustado, si os ha entretenido, si os ha hecho pasar un rato agradable, ya sabéis que tenéis una nueva cita con todos nosotros después del boletín informativo de las 12 del mediodía el próximo sábado, aquí en Cadena SER Rioja Alta, en el 100.7 de la FM. Un besazo para todos y feliz semana.
To the sky with your black velvet cape and your stovepipe hat. Bebop, baby, the dance is where it at. I love to boogie. Yes, I love to boogie on a Saturday night. I said I love to boogie. I love to boogie. Jitterbug boogie.